Yo quiero que me acompañe en Lucas capítulo 6 y vamos a meditar allí un tema que le he puesto el huerto de mi corazón. El huerto de mi corazón. Y Lucas 6, a partir del versículo 43, aunque vamos a estar tratando todo el capítulo, porque es un capítulo precioso de Lucas. Estamos estudiando nosotros allí también el Evangelio de Lucas, ya vamos por el 9, y estudiando con ellos cada sábado. Contarles que ya estamos teniendo reuniones domingos, una vez al mes. Estamos teniendo un domingo al mes donde hacemos la cena del Señor y comida. Entonces hacemos 3 sábados estudio bíblico y un domingo hacemos festejamos y recordamos la cena del Señor. Y ha sido también muy especial ver a nuevos creyentes ya participando de la mesa del Señor y teniendo ya reunión dominical, que no tiene por qué ser domingo, pero bueno, nos alegra saber que ya podemos también tener este tipo de reuniones especiales celebrando a Jesús. Ok, Lucas 6, del 43 en adelante, aunque vamos a estar allí y en otros textos estudiando la palabra del Señor. Dice: no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia del corazón abra la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así que el tema de hoy es el huerto de mi corazón, y si pudiéramos simplificar y resumir estos pasajes, podemos decir sencillamente que de esta manera, buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. Pero vamos a profundizar más sobre este tema y traigo unas imágenes para introducir. Si quieres, avanzamos. ¿Quién me puede decir de memoria, o bueno, sin buscar, quién puede identificar qué es cada una de esas frutas? Alguien, así, como fuerte, que me diga todas las frutas que ve ahí. A ver, despacito, ¿cómo? En euskera tiene que ser, hermano, no, mentiras. No es broma, dígalo, hermano, estoy bromeando. Bueno, a ver, ¿quién se las sabe todas? ¿Quién identifica las veintipico que hay aquí? Kiwi, ¿no? Ok. ¿Hay alguien que no reconoce alguna fruta? ¿Alguien que dice dudo de una? Todos reconocemos el fruto, ¿no? Todos, ¿no? Todos reconocemos. No, no es un tomate, es cereza. Es cereza. ¿Vale? Al lado del coco, este. ¿Ese? Granada. Allá, kiwi. ¿No? ¿Ese allá? ¿Qué es? Kiwi rojo. O kaki, por ahí. Bueno, qué fácil, ¿no? Reconocemos el fruto. Ahora, si vemos el árbol, vamos a ver la siguiente. Ahora, ¿quién me reconoce el nombre de esos árboles? Aparte de la palmera, ¿no? Que da coco, ¿no? Es complicado, ¿no? Jack, el compañero nuestro, es un fanático de los... vas caminando con él y de pronto otro se para y busca hongos y setas y toda esta vaina que les encanta, y se sabe el árbol y se sabe todo eso, ¿no? Y hay gente que es experta, ¿no?, en esto. Pero a simple vista, no, a nosotros nos cuesta reconocer cada uno de esos árboles. Las frutas las conocemos, ¿no?, porque las vemos, el fruto. Pero este pasaje está hablando tanto del árbol como de la fruta. El árbol malo no da buen fruto, y el árbol bueno no da mal fruto. Entonces, por los frutos podemos reconocer, cuando vemos los frutos reconocemos, ¿no? Pero normalmente no reconocemos el árbol, porque es más complicado. Ahora la siguiente, a ver si reconocen estos árboles. Bueno, los que son del sur saben de qué hablo, de qué cosa estoy hablando, ¿no? Del sur de España. Mire, hace 12 años Paola y yo hicimos el primer viaje aquí a España y fuimos a Córdoba. Y fuimos en época donde estos árboles estaban llenos de naranjas. Y como buenos latinos empezamos a pillar las naranjas. Y Paola se fue con una bolsa y todo. Bueno, nos llevamos la sorpresa que esas naranjas para poco sirven. Son amargas, no sirven para consumir, no sirven, ¿no? Entonces, aquí se aplica, ¿no?, que no todo árbol da buen fruto. La fruta esa podrá servir para otra cosa, para algo la usan, porque yo sé que para algo la usan, pero no es para comer. Ahora, la siguiente, esta sí me la van a reconocer, y si no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No, ¿qué es? No. No. No, uva, miñedo. Soy un fruto, ¿no? ¿No? Esto es un viñedo, ¿no? Esto es un lugar donde podemos cosechar el fruto más rico de todo, la uva, ¿no? Porque la uva, ¿qué se hace, hermano? No me vengan ahora con que... Sí, esto es un viñedo, esto es un viñedo. ¿Ok? Solo que un viñedo sin estar listo para la cosecha. ¿Ok? Entonces, este les costó más. Yo pensé que al estar en una zona de tanto viñedo y tanto vinito... ibais a identificar, ¿no? Pero bueno, es interesante que conocemos el fruto, ¿no? Normalmente los árboles nos cuesta más identificarlos, pero sabemos que este fruto, la fruto de la vid, cuando empiezan a brotar, es ver increíble árboles tan pequeños, porque son normalmente pequeñitos, cargados de fruto, ¿no? Y cuando están listas se ven las uvas ahí. Fuimos a una zona, a una hora de por aquí, con un amigo que quería ir a ver el proceso, y es impresionante ver, ¿no?, los árboles llenos de fruto y cómo se puede consumir la fruta. La uva se puede comer, se puede beber, hay infinidad de cosas que se pueden hacer con el fruto, con un buen fruto y un buen árbol, ¿no? Así que, bueno, vamos al primer punto de esta mañana que quiero tocar sobre este texto. Es que normalmente, este texto nos habla de dos tipos de árbol, sencillamente, ¿no? Pareciera fácil, el árbol que da buen fruto y el árbol que da mal fruto. Y la palabra del Señor ahí en el versículo 43 lo dice claramente: no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Así que me habla de dos, por eso dividí, quería dividir aquí todo el lugar, no. En la vida tenemos, el Señor nos está hablando de dos caminos, ¿no? El camino del buen árbol y el camino del mal árbol. Ahorita vamos a hablar más sobre las dos opciones, pero es importante que el fruto de nuestra vida nace a raíz de nuestro corazón. Y este primer punto, lo que quiero hablar es que el fruto, y el Señor después más adelante está hablando de lo que surge en el corazón. Y yo quiero que leamos, si quieres, nace en el corazón. Yo quiero que leamos o me acompañen en Proverbios 4:23. Y alguien rápidamente me busque Proverbios 4:23 y lo lea bien fuerte. Y después yo voy a leer Marcos 7 del 20:23. ¿Quién encuentra Proverbios? Listo, hermano, con voz fuerte. Ok, aquí muy claramente el texto nos dice de qué es lo que trae el corazón. Vida, ¿no? Entonces, el buen árbol y el buen fruto, y después Jesús en el discurso habla sobre el corazón más porque dice que de todo lo que habla nuestra boca es lo que hay, ¿dónde? En el corazón, ¿no? Pero aquí me habla muy claramente que del corazón mana la vida, del corazón sale todo. Por eso el problema del buen fruto, el problema del mal fruto nace del corazón. Y después en Mateo 7:20-23 dice, pero decía Jesús que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Adulterios, fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Versículo 23. Versículo 23 dice eso. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús está diciendo aquí que todas estas cosas, y hace una lista, homicidios, maldades, pensamientos, adulterios, todas las maldades del corazón, ¿de dónde sale? Del corazón, sale del corazón, de dentro. Y lo dice también en el texto de Lucas que estamos leyendo. El problema de nuestro corazón, o el problema de la maldad, perdón, sale de nuestro corazón. Y por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Y es por eso que tenemos dos naturalezas. La naturaleza del bien y la naturaleza del mal. Ahí por eso el Señor está hablando del buen árbol o del mal árbol, del bueno o del malo, de la muerte o la vida, de estar con Jesús o no estar con Jesús. Me habla de dos caminos, porque tenemos dos naturalezas. Y hay varios textos de la Biblia que me hablan de esta naturaleza, la naturaleza de la carne y la naturaleza del el espíritu. Tenemos dos naturalezas. Por eso el Señor aquí en Lucas pone el ejemplo del árbol bueno y el árbol malo, porque Él lo que está enseñando, y anteriormente, ahora vamos a enfocarnos en lo que dice anteriormente, porque después habla del fruto, pero enfocándonos en el árbol bueno o el árbol malo, su maldad o su bien nace del, hablando del hombre, nace del corazón, nace de dentro. De hecho, la mayoría de buenos árboles, no sé si, ¿alguien sabe qué es este árbol? ¿De dónde es? Es un roble grande, ¿no? Pero ¿de dónde crees que es? ¿Hay alguien de Costa Rica aquí? No hay nadie, ¿no? Entonces no sabe. Esto se llama el árbol de Guanacaste. Es un árbol típico de la zona norte del país. Y ese árbol genera una sombra enorme, enorme. Cuando depende de la hora del día, puede generar una sombra preciosa. Y vas sobre la carretera y les ves, y son preciosos. Y estos árboles, algunos pueden tener 500 años. Y ellos son fuertes y son hermosos porque su raíz es profunda. Y ese es el tema. El Señor quiere que miremos hacia adentro y miremos dónde está el problema. Y el problema está en lo que hay en nuestro corazón. Pero si un día no podemos dar dos frutos, porque dice claramente aquí el texto que damos fruto bueno o fruto malo. ¿Qué es el siguiente punto? El Señor nos habla de dos frutos. Así como nos habla de dos árboles, nos habla de dos frutos. Pero anteriormente, en este versículo, en este capítulo de Lucas, el Señor da el sermón del monte. No, lo hemos leído. Y en el Sermón del Monte, previo a este texto, nos habla de cómo debe comportarse el hombre en la tierra. Y me habla de que el hombre, en todo el capítulo, cuando está dando el Sermón del Monte, me habla de que tienen, el hombre bueno, de buen fruto, tiene hambre y sed de justicia. Lloran con los que lloran. Son aborrecidos a causa de seguirle. Son apartados a causa de seguir la causa de Jesús. Son vituperados, desechados, aman sus enemigos, hacen el bien a los que le aborrecen, bendicen a los que le maldicen, oran por los enemigos, muestran la otra mejilla, dan liberadamente, tratan bien a los demás, son misericordiosos, no critican, perdonan y dan. Eso es un resumen del Sermón del Monte, de lo que Jesús nos habla de cómo debe ser ese hombre que genera, que tiene un buen árbol, que da buen fruto. Así como reconocimos nosotros el fruto, ¿no?, que pusimos aquí apetecible, esa sandía, esa papaya, ese kiwi, esa fresa, ¿no?, que vas a una frutería, a mí me encantan estas fruterías de ahora, ¿no?, que ponen toda la fruta ahí, se ve todo delicioso, ¿no? A veces hay que fijarse bien, porque en algunos lugares es solo la pinta, la abres y está. Pero bueno, reconoces el fruto. Tú vas a reconocer el buen árbol por su fruto. Y el fruto El Señor pone características de cómo es ese fruto. Anterior a decir el tema de los dos árboles, nos habla de todo esto. De cómo debe comportarse el hombre, cómo debe comportarse una persona que sigue a Jesús, que imita a Jesús, bendice a los que maldice, oran por sus enemigos, muestran otra mejilla, dan liberamente. Tú vas a ver el fruto, el buen fruto es palpable, así como el mal fruto lo podemos ver. Podemos reconocer fácilmente el árbol que está generando buen fruto y el árbol que está generando mal fruto. Y en la siguiente diapositiva vemos en otro pasaje de la Biblia, Gálatas 5, 29 al 23, nos habla de esto mismo, del fruto. Dice, y manifestaciones son las obras de la carne. Así como anteriormente nos habla del buen fruto, aquí también Gálatas y otros textos nos habla del fruto malo. Dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Qué bueno que lo puso, porque cada vez hay peores. Porque el hombre, la perversión del hombre va en aumento. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces estamos hablando de buen árbol, buen fruto, mal árbol, mal fruto, los que andan en la carne, los que andan en el espíritu, los que son de Dios y los que no son de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿En dónde estamos? No podemos estar en medio, no existe el camino medio. Un árbol no puede dar un medio fruto. Da o mal fruto o buen fruto. Y ahora, más el fruto del Espíritu. Parece que es menos, pero es interesante. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es tu fruto? ¿Estás andando en el fruto del mal fruto porque está mal tu árbol, o estás generando buen fruto de tu buen árbol que está en el corazón de tu jardín, o el jardín de nuestro corazón? Dios ha plantado vida en nosotros. Dice que Él sopló vida cuando creó al hombre. Pero, ¿está la vida o está la muerte? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero lo opuesto, más el regalo de Dios, es vida. Y vamos a leer otro texto que también está ahí en la siguiente diapositiva. En Juan 3, 8 al 10, dice, primero Juan, dice, el que practica el pecado, ¿es de quién? A veces la palabra de Dios es tan clarita, hermano. Pero aquí hay una clave, no dice que el que es pecador. Diferenciemos esto, porque todos los que estamos en esta habitación de unos 100 metros cuadrados o un poco más, no sé cuánto hay aquí, todos los que estamos aquí somos pecadores. Dice la Biblia que todos somos pecadores, pero hay una palabra clave, ¿cuál es? Practican. Los que practican el pecado, que lo leímos anteriormente, la lascivia, el adulterio, la fornicación, la mentira, la contienda y todo lo que dice, los que practican, no los que son pecadores, los que practican el pecado son ¿de quién? Otra vez, o somos del diablo o somos de Dios, pero no puedes ser amigo de los dos. ¿Con quién andas? ¿Estás practicando el pecado? Lo dice claramente. ¿Eres de quién? La Biblia es clarita, hermanos. Ok, los que practican. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras de él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica. Otra vez, no dice, no es pecador. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En el anterior diapositiva decía que uno de los frutos es el amor. Pero a mí me llama mucho la atención que en este texto, que es fuerte, haga mención de que amemos a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque sin duda una característica de un cristiano saludable, de un cristiano que está en el lado del buen fruto, ama a su hermano. Me llama demasiado la atención que en un texto tan fuerte, quiera poner la característica de el que es nacido de Dios, el que practica justicia, ama a su hermano. Y miren, nos pasa mucho en nuestras comunidades de fe, sobre todo cuando empezamos a crecer y somos muchos, que algunas personas vienen a la iglesia, se sientan y se van. Oye, ama a tu hermano, es acércate a unos cuantos, no te vayas tan pronto, saluda, pregunta cómo están, profundiza en las relaciones, llama a tu hermano durante la semana, preocúpate por tu hermano, ora por él. No es una tarea solo del pastor. Que algunos dicen, yo me voy de esa iglesia porque el pastor ni me saluda. No seas sinvergüenza, hermano. Si somos hijos de Dios y practicamos el bien, amamos a nuestro hermano. Y el amor es acción. Yo no puedo decirle a mi esposa, Pao, te amo, pero no hago nada por ella en la vida. O sea, el amor es servicio, el amor es abnegación, el amor es perdonar todo, el amor es soportar todo. Mire, aquí vemos de tantos países, de tantas costumbres y de tantas familias que seguramente usted chocará con gente porque somos diferentes, pero el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor nos hace ver más allá. Entonces, una característica importante del que es hijo de Dios, el que anda en luz, el que anda dando buen fruto, es que ama a su hermano. Porque el que no ama a su hermano no es de Dios. Si usted no ama a su iglesia, no es de Dios. No existe esos cristianos, yo soy cristiano en la casa. Bueno, aquí no lo puedo decir porque esto está aquí, pero conocerá a gente que dice, yo soy buen creyente, pero yo a las iglesias no voy, porque esa gente, son hipócritas todos. ¿Conoce alguno así? Pues dígale que el que no ama a su hermano, no es de Dios. Si usted no tiene una iglesia y no ama a su iglesia y no ama a su pastor y no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Lo responde la Biblia, no yo. ¿Ok? Entonces, la Biblia me habla claramente de la vida o la muerte, del buen fruto o del mal fruto. ¿De quién soy hijo? ¿De Dios por medio de Jesús o practico el pecado y soy hijo de? Dos frutos. ¿Qué fruto estoy dando? ¿En qué fruto estoy caminando? Analicemos nuestra vida. Dice Segunda de Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Me gusta esta expresión, ¿sabes qué es examinar? No es hacer una autoevaluación, recapacitar, analizar. No es responder así a la ligera, no es profundizar, me examino. Por eso el salmista dice, examíname, oh Dios, también, ¿no? Intentamos ser examinados y que Dios nos ayude. Pero dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Venir a la iglesia no te hace estar en la fe. Aunque es una característica importante que desarrollamos. Pero aquí dice, le está hablando a los hermanos de Corintio, por muchas razones. Estos de Corinto, me imagino que ya habéis leído, es que eran tremendos, como algunos de nosotros, seguro, en algún momento de nuestra vida. Eran tremendos, por eso, oye, tú no, esos corintios practicaban, estaban en un relajo ahí continuo, ¿no? Y le dice, oye, tienes que pensar, ¿estás en la fe realmente? ¿Por qué? Porque si estoy practicando el pecado, si no estoy amando a mi hermano, si estoy caminando fuera de ese buen fruto, tengo que recapacitar y pensar dentro de mí, ¿estoy en la fe? ¿He entregado mi corazón, mi vida completamente a Jesús? Y yo quiero hacer una diferencia de esto. La salvación es gratuita. Dice, por gracia sois salvos. Nosotros no participamos en el proceso salvífico, lo hizo Jesús en la cruz. Y al resucitar nos lo otorgó gratuitamente. La salvación es gratis, es por fe, es reconocerle a Él, ¿vale? Pero ahora, el generar fruto, el caminar en Dios requiere de vivir ¿en qué? ¿En Él? En el Espíritu, en vivir en la fe, en practicar la fe. Santiago nos dice que no puedes decir que eres bueno si no practicas buenas, si tus acciones no lo hablan. Dice, por tus frutos nos conoceré. También dice el capítulo de Juan cuando está hablando del fruto. Y en Santiago dice que una fe sin obras es muerta, no tiene sentido. Nuestra fe tiene que manifestarse en acción. De hecho, cuando vimos los frutos del Espíritu, me habla de amor, me habla de muchas cosas que me llevan ¿a qué? A la acción. ¿Por qué reconocíamos esos frutos a simple vista? ¿No? ¿Por qué los reconocemos? Por su color, por su sabor, porque vemos el árbol y esto dará algo. Pero cuando vemos el fruto, reconocemos que ese árbol era un árbol bueno, que genera un buen fruto. Entonces nosotros tenemos que examinar nosotros nuestro interior, dice, para ver si estamos en la... Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Son preguntas que está haciendo el escritor de Corintios a una iglesia que tenía serios problemas con las actitudes pecaminosas. Entonces él nos preguntamos hoy, o nos decimos, o el Señor nos dice esta mañana, que nos examinemos internamente. No estamos aquí para juzgar a nadie. Esto es personal. No estés pensando, Felipe debería escuchar esto. No. Dios te está hablando a ti. Examínate. Y por último, ¿qué hago con mi árbol? ¿Qué hago con mi árbol? ¿Qué árbol? ¿Qué hago con ese huerto que tengo, que Dios ha plantado en mi corazón? La Biblia nos dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Puede ser que necesites plantar un nuevo árbol. Tal vez no han venido a Jesús, no han nacido de nuevo. Dice la Biblia también que en Corintios, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no las viejas cosas, perdón, las viejas cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cristo nos dio un corazón limpio, nuevo y capaz de producir un fruto nuevo. Y es probable que tú necesites hoy reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador y hacerte una nueva criatura. En el Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No toda la creación es hijo de Dios. ¿Has escuchado esa canción que dice, todos somos hijos de Dios? Pues no, no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que le reconocemos como Señor y Salvador. Todos somos creación de Dios, una creación perfecta. La creación, Dios hizo todo perfecto. De hecho, cuando hizo la creación, cada vez que terminaba una obra, decía, y dijo Dios, es bueno. Y dijo Dios, es bueno. Hizo el hombre a su imagen y dijo, es bueno. Hizo los cielos, la tierra y dijo, es bueno. Y todo lo que Dios ha creado es bueno. Y somos creación de Dios. Pero hijos de Dios somos aquellos, como dice Juan 1:12, los que le recibimos y los que creemos en su nombre. Entonces es posible que alguno de los que estamos aquí necesitas o necesitamos plantar un nuevo árbol y ser una nueva criatura. Pero también puede ser que necesites podar y regar tu árbol. Quizás eres un creyente que ha estado viviendo sin crecer en él, o has sido un buen evangélico y vienes a la iglesia pero no has profundizado tu relación con Dios y sigues en prácticas pecaminosas en las cuales debes de apartarte. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Para dar buen fruto en el buen árbol necesitamos estar conectados a Jesús, porque Jesús es el que genera ¿qué? El fruto. Por eso tenemos que caminar en el Espíritu, tener relación con Dios. Tú no puedes nada más alimentarte los domingos en la mañana. Tú tienes que alimentarte cada día. Tienes que estar conectado. Dice que Él es, porque separado de mí nada, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Esto está conectado. Para llevar fruto, tenemos que caminar con Él diariamente. Vivir en Él diariamente, escudriñar la palabra. De verdad, hermanos, tú necesitas vivir en la palabra. Tú necesitas escudriñar la palabra, vivir en oración, tener tiempos con Dios, tener tiempos de quietud con Dios. Yo sé que estamos en una sociedad y estamos en una vida de que vamos muy acelerado y todo va muy rápido, ¿no? Y la agenda llena y hay que ir de aquí, hay que ir para allá y ahora yo tengo que ir a otro lugar y estamos todo el día corriendo, ¿no? Pero tienes que buscar tu espacio durante la semana para conectar con Dios. Si queremos llevar buen fruto, tenemos que estar conectados a la vid. Él quiere podar nuestro árbol, Él quiere que nosotros llevemos fruto. Dice que el que está en Él lleva mucho fruto. Pero separados de Él, nada podéis hacer. Un creyente que no busca al Señor, un creyente que no camina en intimidad con Dios diariamente, no puede llevar fruto. Porque el fruto depende de estar conectado con Él. Dice Salmo 1:3, me encanta Salmo 1, todo, ¿no? Pero dice el versículo 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace. ¿Cuántos de aquí quieren caminar en la prosperidad de Dios? Y entiéndame la palabra prosperidad. No la prosperidad que enseñan esos telepredicadores que engañan a la gente. No, estamos hablando del Salmo 1. ¿No? ¿Quiénes quieren caminar bajo la bendición de Dios? Y ser prosperado, que su hoja no caiga y que todo lo que hace prospera. Pero no, eso no sucede solo. ¿Dónde tiene que estar plantado? Junto a aguas de corriente. O sea, Él. Tenemos que regar, tenemos que podar, tenemos que trabajar el árbol. Los que trabajan en esto de la del campo, yo viví por 3 años en Villanueva del Arzobispo, en Jaén, y hay, creo que son 7 millones de árboles de olivo. O sea, tú vas ahí por kilómetros y solo ves árboles de olivo todo el rato, todo el rato. Y durante una época del año huele muy fuerte, porque cuando el fruto empieza a dar. Y claro, el día cuando viene el momento de cosechar, se ve solo, pero antes hay un proceso de preparar la tierra, de cortar el árbol. Durante todo el año el árbol lleva un proceso para en su tiempo, que es en, no sé si en diciembre o así, más o menos, enero, en su tiempo, cuando toque, ese árbol, ¿qué? De fruto. ¿Qué pasa si no cae agua? ¿Qué ha pasado ya en Jaén que cae poca agua? La cosecha ha ido bajando. ¿Y por qué el aceite está a casi 11 o 12 el litro? Porque no hay fruto, porque no hay agua. Entonces, ¿quieres dar fruto a tu tiempo? Y dice, ojo, dice, a su tiempo. No es cuando nosotros digamos, es cada árbol tiene su tiempo para producir fruto. Pero ¿qué pasa con ese árbol? Hay que podarlo, hay que regarlo, hay que cuidarlo. Amén. Quiero que leamos por último este texto. La pregunta es, ¿qué tipo de árbol eres? ¿Qué tipo de fruto das? ¿Estás en la vida o en la muerte? ¿En el buen fruto o en el mal fruto? ¿Estás en el camino de caminar en el espíritu o estás caminando en la carne? ¿Estás con Dios o practicas y estás con el diablo? O eres hijo del diablo, dice el texto, ¿no? Fuerte. ¿En dónde estás? ¿O necesitas un nuevo árbol hoy? ¿Es un día para decirle, Jesús, ven a mi vida? Porque tal vez no has venido a Él. ¿O has estado aquí por alguna razón, estás descuidando tu árbol y estás practicando y estás viviendo una doble vida? Necesitas corregir y empezar a plantar ese árbol junto a aguas de corriente para que en su tiempo demos fruto y todo lo que hagamos sea prosperado por Dios. Dice Lucas 6:47, os indicaré a quién se asemeja aquel que viene a mí y oye mis palabras y actúa en consecuencia, dice esta versión. En la versión Reina Valera dice este versículo, dice el 46, dice también, voy a leer lo de 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacéis lo que yo os digo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice que nos va a comparar junto a ese hombre que construye su casa sobre una buena roca. Y dice que van a venir las inundaciones, y ahora con todo el tema de Valencia podemos ver lo mal que lo hacemos los hombres, ¿no? Hablando en construcción. ¿Quién construye viviendas junto a un lugar que es inundable? Solo nosotros, los seres humanos que tenemos la avaricia de dinero y dinero y dinero, y por dinero hacemos lo que sea. Plantar un poco de viviendas en lugares donde no se debía haber construido. Y viene toda la inundación, ¿y qué hizo? Arrasó con todo. Pero aquellas que fueron construidas correctamente, va a venir la inundación, puede ser que cause algo, pero esa casa se mantiene firme. Y esa es nuestra vida. Dice que el que hace lo que Él dice. ¿Estás haciendo lo que Él dice? No todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que obedece mi palabra. Tenemos que vivir escudriñando la palabra, pero tenemos que vivir la palabra. ¿Amén? Y con esto vamos a producir fruto. Tienes dos opciones: o seguir viviendo bajo tu camino, el camino del mal árbol, o decides, uno, si no has venido a Jesús, venir a Jesús y entregar tu vida y plantar un nuevo árbol. O si eres creyente, pero por alguna razón estás viviendo ahí, hay una palabra que de Dios para exhortarte hoy. Y tienes que podar tu árbol. Y tienes que cuidar tu árbol para que dé fruto abundante. El deseo de Dios es que demos fruto. Y dice, fruto abundante. ¿Cuántos quieren ser fructíferos? Bueno, y si leemos Juan 15, sabemos qué pasa con el árbol que no da fruto. Pero no voy a leerlo. Yo creo que ya la palabra ha sido bastante clara hoy. O buen fruto o mal fruto. ¿Qué estás generando al Señor? No a la iglesia. Tú no le generas aquí nada a Silvano y la iglesia, a los líderes. No, no, no. Estamos hablando de el Señor. No todo el que le dice pastor, pastor. No, no. No todo el que me dice Señor, Señor. Estamos siendo obedientes y consecuentes. Decimos, sí, Jesús es mi Señor. ¿Vale? Pero ¿qué dicen tus frutos? ¿Eres una fruta reconocida allá afuera? Ah, este mire, ja, este tiene que ser del árbol de cristianos. Es que mire cómo bendice al que lo ofende. Y es que mire cómo pone la otra acá, el otro moflete para que le den, ¿no? Y leemos el sermón del monte y nos volvemos. Qué difícil, ¿no? Pero por eso es vivir en el Espíritu. Porque tú no puedes por ti mismo. Yo no le voy a poner el otro cachete al otro. Yo le devuelvo, seguro. Pero si vivo en el Espíritu, entiendo. Ok. Yo te perdono. Yo te voy a bendecir. Estás hablando mal de mí. No me voy a desquitar. Voy a bendecirme. ¿Por qué? Porque estoy plantado junto a aguas de corriente y genero el fruto que la Biblia me dice que tengo que dar. Amén. Y cuando piense en prosperidad, no piense en que va a venir una casa y un coche nuevo. Que puede ser que Dios nos traiga esas cosas que son secundarias. No, está hablando que tendremos lo suficiente para responder ante las situaciones de la vida. La abundancia que el Señor habla y la prosperidad que Él habla es que vamos a tener lo suficiente por aquello de que venga la inundación, la tragedia, el horror de la vida. Vamos a estar preparados para poder hacerle frente y tendremos paz, tendremos gozo, tendremos amor para responder y tendremos todo lo que necesitamos, todo ese fruto que viene del Señor para responder ante lo que la vida nos presenta. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que es clarita. Gracias. Ayúdanos a vivir en tu palabra. Qué difícil. No es algo sencillo, Señor, sin duda, lo reconocemos. Necesitamos de ti cada día. Ayúdanos a plantarnos junto a aguas de corriente. Ayúdanos a generar fruto para ti. Queremos ser del árbol que dé buen fruto. Queremos ser de los que viven en ti. Queremos ser de los que estén en el camino de la vida. Queremos ser de los que estén en el camino de la santificación. Queremos ser de los que escogen vivir en el Espíritu para poder enfrentar lo que venga. Me encanta esta parábola porque dice, no dice que el que construye bien su casa, oh, será exaltado, tendrá todo en la vida. No, no, dice que vendrán igual, la inundación igual vendrá. Vendrá la inundación para el que edificó bien y para el que edificó mal. Gracias por esto, Señor, porque nos recuerdas que no va de te busco para ser bendecido y prosperado materialmente. No, no, te busco porque vendrá la inundación, vendrá la tormenta. Y yo quiero estar firme en la roca y no ser movido y permanecer en ti. Y responder como debo ante la ofensa, ante aquellos que me persiguen. Y llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren y ser pacificadores. Ayúdanos, Señor, a llevar fruto. Que seamos reconocidos cuando entramos por un sitio, oh, este es cristiano. Este sin duda sí lo es, este no es un hipócrita, este sin duda es cristiano. No será perfecto, pero qué buen hombre este entra por ahí. Que seamos reconocidos por tu fruto, en el nombre de Jesús. Bendice esta iglesia, seguimos orando por Silvano. Restaura su pie, Señor, su rodilla y todo lo que se ha dañado. Síguelo restaurando y dale fuerzas a él y a su familia. Y bendice esta preciosa iglesia. Amén.